Sign up to The Economist for in-depth curated expert analysis of world events and topics ranging from business and culture to science and technology. You'll get the weekly digital edition, online-only articles, curated newsletters on politics, the markets, science, culture and China, and full access to The Economist Podcast Plus. The Economist is independent journalism for independent thinking. Go to economist.com and get your first month free.
Bienvenidas y bienvenidos de nuevo. Gracias por estar aquí esta noche. Y bueno, pues hablaremos el día de hoy en este programa de la impunidad. En países como México y otras naciones en donde los índices de impunidad son muy altos, es muy importante detenernos cuando un grupo de especialistas se detienen a estudiar, a analizar la estructura y la función de la impunidad en México. En este caso en México, se ha desarrollado por parte de especialistas de la Universidad de las Américas en Puebla esto que llaman el IGI, que es el Índice Global de Impunidad en México, en este caso 2022. Esta estructura, este funcionamiento de la impunidad en México, pues estudiado desde la perspectiva de los analistas que han desarrollado este trabajo, que acaban de presentar en el Senado de la República. Han hecho una presentación a los senadores de la República en México: Juan Antonio Leclerc Ortega, Azucena Chaidez Montenegro y Gerardo Rodríguez Sánchez Lara son los tres especialistas que presentan precisamente este Índice Global de Impunidad en México. Le agradezco a uno de ellos, a Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, que podamos conversar pues justo momentos después de que han presentado esto en el Senado, y que nos cuente precisamente de qué está hecha esta investigación, de qué están hechos estos componentes del indicador, y bueno, pues hablar del tema de la manera más amplia. Gracias, Gerardo, por estar aquí y por conversar con CNN pues a la presentación de este informe, de este indicador, de este índice. Bienvenido.
Muchas gracias, Carmen, por estar en este privilegiado espacio de CNN. Y pues sí, la impunidad, lo sabemos bien, es uno de los principales problemas que no solamente aquejan a México, sino en América Latina. Hoy presentamos en el Senado este tercer índice que venimos haciendo desde el año 2016. Y para nosotros, como una república federal que es México, para tu auditorio de América Latina, tenemos que recordar que México es un país federal y los 32 estados de la república son corresponsables del problema de la impunidad, de la inseguridad, de la violencia que se vive en este país. Por lo anterior, es que nos damos a la tarea de analizar las capacidades estructurales y el funcionamiento no solamente de los sistemas de seguridad, también de los sistemas de justicia a nivel de los estados y también los problemas que tienen en materia de derechos humanos. Estados de la República que deben de conocer tu auditorio fuera de México, por ejemplo, el Estado de México es el estado con el mayor índice de impunidad. Es el estado más poblado del país, pero también es el estado con menores capacidades de seguridad, de justicia y también de derechos humanos. Baja California le sigue, Veracruz, Puebla, Querétaro, Jalisco, Sinaloa, Aguascalientes, Chiapas y Michoacán. Y Carmen, con esto cierro mi primer comentario. Solamente hay dos estados de la República con bajos niveles de impunidad: Baja California Sur y Campeche.
Solo dos estados con bajos niveles. ¿Y qué son bajos para efectos prácticos? ¿Qué son bajos en un comparativo nacional?
Nosotros somos generamos un índice de 100 a 0 puntos. El estado con menor impunidad también tiene niveles altos. Estamos hablando de 40 puntos. El estado con mayor nivel de impunidad es el Estado de México, con más de 74 puntos. Entonces, si vemos el problema de la impunidad es generalizado y solamente dos estados se salvan de estar en impunidad media, alta o muy alta.
Son bastantes puntos. ¿Cuáles serían los principales elementos de medición? ¿Cuáles son los elementos que permiten decir en este lugar hay impunidad y de esta profundidad?
Sí, nosotros podemos ir a un estado chiquito como Colima o un gran estado como es el Estado de México en términos de población. ¿Cuáles son los datos terribles, Carmen? Por ejemplo, solamente hay 4.36 jueces por cada 100.000 habitantes. Al momento en que nosotros tasamos, podemos medir a estados pequeños y a estados grandes. El promedio en América Latina, Carmen, es de 8 jueces para cada 100.000 habitantes. Imaginemos el Estadio Azteca, tiene que haber 8 jueces en América Latina promedio para atender problemas, riñas entre los aficionados. Pero, Carmen, a nivel internacional, hay más de 20 jueces por cada 100.000 habitantes. Es decir, México tiene menos una cuarta parte de lo que tienen países en Europa, en América Latina, Canadá, Estados Unidos, etcétera. Policías. Tenemos suficientes policías, Carmen. Sin embargo, a nivel de los estados, sí hay un déficit de un 40% de policías estatales que deberían de estar trabajando y protegiendo a los mexicanos. Finalmente, Carmen, también es muy alta la tasa que vemos de personas que están en la cárcel sin una sentencia judicial definitiva. Eso también es impunidad, porque hay personas que probablemente no deberían de estar en la cárcel.
Bueno, dejas abiertos muchos ángulos para seguir hablando de este índice. Además de lo cuantitativo, que ya ilustra bastante lo que dices, está el tema cualitativo. La herramienta que han desarrollado ustedes, y mencioné a la Universidad de las Américas, pero hay que mencionar también al Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia, hay que mencionar al Sistema de Inteligencia en Mercados y Opinión y a la Friedrich Ebert, Sitfood, que es de Alemania, como las instituciones que pues han desarrollado este indicador. Además de lo cuantitativo, déjame hacer una pausa y pregunto qué elementos metodológicos tienen para evaluar y medir y colocar en este índice la calidad en los sistemas de justicia, la efectividad, lo cualitativo. Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, volvemos después de la pausa. Bueno, regresamos en esta conversación. Estamos hablando con Gerardo Rodríguez Sánchez Lara de este indicador global de impunidad en México. Ya nos dio varios datos sustantivos, digámoslo así, de lo que arroja esta investigación. México sigue presentando altos niveles de impunidad al nivel global en mal desempeño y capacidades de las instituciones de seguridad, justicia y derechos humanos de los gobiernos estatales. Es parte de lo que destacan en su ficha principal. México tardará más de 30 años en resolver el problema de impunidad, tomando en consideración el aumento de jueces y magistrados en 4 años. Y otros datos que iremos comentando con Gerardo de lo que arroja precisamente este informe que se acaba de presentar en el Senado de la República en México. Ya nos diste números y te preguntaba yo sobre el ámbito cualitativo, ¿qué herramientas metodológicas se pueden tener para saber, además de la calidad de los sistemas de justicia y de los grados de impunidad en un país como México?
Mira, yo creo que este índice es absolutamente cuantitativo, pero nos permite platicar historias, porque los indicadores también medimos el funcionamiento de los gobiernos estatales. Por ejemplo, hay estados como el Estado de México que tienen los más altos niveles de homicidios en el país en términos agregados, totales, pero es un país grande, es un estado grande. ¿Qué es lo que sucede? Si tiene pocos jueces, ¿cómo va a poder llevar a cabo investigaciones, dar justicia a las personas que llegan ante el sistema de justicia? Se satura, y eso que genera también corrupción. Vemos una correlación también estadística, Carmen, entre corrupción e impunidad, pero también entre desigualdad y impunidad. ¿Quiénes son los más afectados por la impunidad en este país, por la falta de justicia? Los más pobres, Carmen, porque también si en un estado tan complejo como el Estado de México, por ejemplo, Veracruz, una extensión tan grande, el que tengan pocos fiscales, pocas fiscalías, ¿a dónde denunciar sus delitos, los delitos? Pues les quedan a 2, 3, 4 horas de distancia, la más cercana, si les va bien. Entonces, la justicia es un bien público, es uno de los últimos bienes públicos en donde le exigimos al Estado que tenga el monopolio de su aplicación, ¿no? Pero cuando no hay justicia, Carmen, lo que vemos es que la gente toma la justicia por propia mano. Es cuando tenemos también ejecuciones en los pueblos alejados donde no llegan las autoridades a llevar seguridad y justicia. Esa es una manera que podemos interpretar. Otra es, por ejemplo, con la guerra contra las drogas que lanzó Felipe Calderón, los homicidios se elevaron a tasas impresionantes de casi 30 mil muertes por cada año. Los sistemas de justicia en los estados se saturaron. No hay capacidad para investigar todos esos delitos. Por eso, Carmen, con esto termino, hay una impunidad en los homicidios casi de un 93%.
93%. Pues es un indicador escalofriante, para decirlo claro. ¿Hay algún tipo de información comparativa para un poco darnos cuenta? Bueno, ya no se requiere compararse con nadie para decir que si el 93% es de impunidad ya es una cosa gravísima, pero por lo menos para tener un referente a nivel internacional. ¿Qué me dices, Gerardo?
No, claro. El primer índice fue global y medimos a México con el resto de los países que se podían medir. Los países que han hecho su mejor trabajo para combatir la impunidad fueron los países de Europa del Este que se integraron a la Unión Europea hace casi 20 años, porque hicieron reformas muy importantes a sus sistemas de justicia para tener más jueces, mejores instalaciones, rotación de los jueces también, a aquellos que tienen mejores indicadores o mejor desempeño, se les premia, por ejemplo, y también a los que son malos se les debe de sacar. Países como Croacia, Eslovenia, Rumania, Polonia, Bulgaria, Hungría, hicieron muy buen trabajo. ¿Por qué? Porque la Unión Europea les puso unos estándares muy importantes. En América Latina, Carmen, en el IGI 2020 que midió los países, en América el mejor país que salió fue Costa Rica, ni siquiera Estados Unidos. Estados Unidos está a media tabla. Estados Unidos también es un país con altos niveles de impunidad porque tiene saturado a su sistema de justicia. Sabemos que hay ocasiones en donde los juicios pueden llevar años, ¿no? Pues eso también es impunidad al final del día.
Estamos escuchando lo que ustedes como especialistas nos muestran pues a la sociedad mexicana y a los senadores de la República y nos preguntamos, bueno, ¿en dónde ha quedado un esfuerzo, una decisión que se supone era un punto de quiebre, una reforma muy ambiciosa al sistema penal en México, al sistema de justicia penal en México en 2016, desde luego con un cronograma, con una serie de acciones que tendrían que haberse tomado en los últimos años, pues justamente para modificar sistémicamente lo que no funciona? Estamos en 2022, Gerardo, ¿qué ha pasado con eso?
Pues mira, se han invertido miles de millones de pesos en capacitar a policías, a jueces, a fiscales y tenemos un sistema colapsado porque no hay los suficientes policías bien preparados en llevar los informes cuando se comete un delito. No hay los suficientes jueces que administren estos casos que les llevan las secretarías de seguridad. Vemos también las cárceles colapsadas con altos niveles de sobrepoblación, también sin los recursos suficientes para ayudar en este sistema de justicia acusatorio. Entonces, vemos debates terribles sobre seguir manteniendo en la cárcel a personas, aunque el debido proceso no se haya llevado a cabo. Entonces, policías mal preparados, con jueces que también están sobresaturados y por eso desechan muchas de las carpetas que integran las fiscalías de los estados porque están mal integradas. Entonces, esto lo que genera es una trampa de impunidad terrible. El problema no es el sistema, el problema son los operadores.
Gerardo, déjame hacer una pausa y regresamos. ¿Qué frase la tuya? El problema no es el sistema, sino los operadores. Bueno, pues volvamos con ello, hablando de impunidad, hablando de los niveles y del funcionamiento, digamos, de un sistema que arroja tales niveles de impunidad como es el caso de México. Volvemos. Bueno, regresamos en esta conversación, Gerardo, y bueno, pues estamos hablando de déficit de jueces, de policías estatales, de policías federales, en un momento donde también estamos discutiendo en México con no poca preocupación de un fenómeno de militarización. Se cruzan los caminos y al final de cuentas se trata de la seguridad pública, de los delitos, de la impunidad, del sistema de justicia, de todo un conjunto de cosas que integralmente se tienen que entender y enfrentar. ¿Cómo encaja aquí, en este momento, cuando se habla de impunidad, el ensanchamiento de la presencia de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública y otras atribuciones?
Los datos son muy fríos y realistas. Los gobiernos estatales tienen un déficit de cerca de un 45% de policías estatales que deberían de tener con base en su población y su territorio. Es decir, falta, por ejemplo, un estado que necesitaría 8,000 elementos, solamente tiene 4,000, ¿no? Caso, por ejemplo, de Veracruz. Entonces, lo que vemos es que los gobernadores se suman a esta solicitud de auxilio, de petición de que vayan elementos de la Guardia Nacional entrenados, capacitados, formados, con equipo, con vehículos, porque ellos no han podido lograr o no han querido invertir en tener sus propias fuerzas estatales. La gran diferencia aquí, por ejemplo, es la Ciudad de México. Aquí la Ciudad de México sí ha invertido, tiene un estado de fuerza importante, con más de 70,000 elementos. Por eso es un caso absolutamente atípico, además que hay un mando central. Pero hay otros estados de la República que no quieren invertir, que hay corrupción, desvío de recursos de las arcas de los gobernadores, y en lugar de promover el ingreso de más y mejores policías bien equipados y capacitados, con salarios dignos, con también derechos laborales, por ejemplo, becas para sus hijos, pues eso no lo tienen los gobiernos estatales, no lo tienen las policías estatales. ¿Y quién sí lo tiene? Pues la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano. Y por eso, lamentablemente, estamos en una trampa absoluta del federalismo mexicano que tenemos que corregir, porque la Guardia Nacional, Carmen, no va a ser la solución para combatir ni la inseguridad, ni la violencia, ni la impunidad. Son los gobiernos estatales los que tenemos que apuntalar en un futuro.
Agrego, hablando de reformas y hablando de justicia y hablando de impunidad, agrego que también de manera reciente se impulsó y se aprobó una reforma al Poder Judicial. De entonces para acá, ¿qué ha sucedido en México?
Muy poco, Carmen. Es una reforma muy reciente. Le pedimos también, le exigimos al Poder Judicial de la Federación y a los poderes estatales judiciales que también avancen en la eliminación de estas prácticas de corrupción que hay al interior, de nepotismo también en los juzgados estatales y federales. Tiene que haber, lo vimos claramente en Eslovenia, tuve la oportunidad de ir a Europa a una estancia de investigación, y lo que los eslovenos nos dijeron es: hay un sistema de castigo también a los jueces corruptos, y un sistema de premios para aquellos que hacen bien su trabajo. Creo que eso es a donde aspiramos que el Poder Judicial. Pero también hay otro tema, con esto termino rápido. El órgano fiscalizador de los poderes judiciales es el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia Federal de México o de los tribunales superiores estatales. Se tiene que separar el órgano vigilante del órgano ejecutor.
¿Eso no ocurre en otros países, hablando de comparativos, de que el presidente de la Corte Suprema sea el presidente del Consejo de la Judicatura? ¿Eso no es lo típico?
Hay algunos países que así lo tienen, pero la tendencia democrática internacional es que hay un órgano independiente que pueda supervisar, evaluar, premiar y castigar a los malos jueces. Eso no sucede en México, lamentablemente.
Pues estamos siguiendo cerca los resultados de este índice que te agradecemos compartas en este programa en estos minutos. Y bueno, pues la invitación está para que el público que tenga interés en seguir más información, más profundidad de los datos que ofrece ya el estudio completo, lo puede consultar en la Universidad de las Américas en esta pues investigación que nos muestra, bueno, los focos de alerta o de alarma, porque ahí hay claramente estados de la República que ya tienen un foco más que rojo. Estamos hablando de impunidad alta o muy alta, y ya están ahí los indicadores. Dijiste el Estado de México, está Baja California, Veracruz, Puebla, Querétaro, Jalisco, Sinaloa, Aguascalientes, Chiapas, Michoacán, Hidalgo, por hablar de los más altos niveles, y los demás estados que también están siendo clasificados con este indicador. Pues seguiremos hablando, Gerardo, si me lo permites. Muchísimas gracias por estar aquí para conversar de esto que acaban de presentar en el Senado de la República.
Muchas gracias. Buenas noches, Carmen.
Buenas noches, Gerardo. Gracias a ti y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien y hasta mañana.